Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor, en la edición de todos los martes, la conversación del mensaje. Y aquí, junto con mi hermano Dino, estaremos compartiendo el mensaje que usted escuchó el día de ayer a través del pastor Daniel Catarizano, aquí también en el programa Viva Mejor. Damos gracias a Dios que pues, nos permite un día más compartir su palabra a través de esta estación radial 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Seguimos conversando o seguimos teniendo estos mensajes en la serie de 1 Corintios. Y Dino, hemos estado hablando de pues muchas cosas que sucedían en la iglesia de Corinto, que pues verdaderamente cuando quizás hemos leído la palabra de Dios o hemos leído estas cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, pues quizás no entendíamos tanto, no comprendíamos por qué pasaba eso, pero damos gloria a Dios que pues estas enseñanzas que nos da el Señor por medio de, pues, de nuestro pastor Daniel han sido de mucha bendición para nuestras vidas, no solamente personal, sino también para la iglesia en general. Recuerde que la iglesia somos cada uno de nosotros que pues hemos creído en el Señor Jesucristo, y pues ahora el Señor nos está hablando como hablaba a la iglesia de Corinto a través del apóstol Pablo. Y pues qué maravilloso. Yo, bueno, en mi persona, para mi vida ha sido de mucha bendición, y yo creo que también ha sido para con cada uno de nosotros y para con cada uno de ustedes que nos escuchan aquí en esta estación radial, en las diferentes partes, y pues todo sea para la gloria de Dios. Y también queremos pedirles que usted siga orando por esta estación radial, que pues es de mucha bendición no solo para nosotros, sino, como digo, también para usted que nos escucha ahí a través de esta señal o a través de las diferentes formas en esta tecnología con el internet, no tanto en la website como las redes sociales, los podcasts y muchas otras cosas que pues Dios está utilizando en estos tiempos, que pues diremos que no hay excusa que usted diga que pues yo nunca escuché la palabra de Dios. La palabra de Dios se sigue anunciando hasta que el Señor venga. Y eso es una gran comisión que pues el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, no solamente a los pastores, a los predicadores, a los maestros, a los evangelistas, a los misioneros, sino que cada uno de nosotros, conforme el don que Dios nos ha dado, tenemos que pues anunciar las buenas nuevas, compartir lo que a nosotros también nos compartieron. ¿Cómo estás el día de hoy, Dino?
Gracias a Dios, bien, Juan, y agradecido con Dios porque nos permite estar un día más a través de estos micrófonos, y agradecido con las personas, los hermanos, amigos, las personas que nos escuchan a través de esta radio, el cual pues ese es el propósito de Dios, que ustedes escuchen, que escuchen la palabra de Dios, que tal vez Dios tenga un mensaje para ustedes, así como nos lo ha dado a nosotros, el mensaje de las buenas nuevas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué buenas nuevas si la Biblia tiene años y años? Son buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque llega la palabra a aquellos que no son salvos, entonces la palabra es nueva para esa persona, y recordemos que la palabra es viva y verdadera. Entonces la palabra, como es un libro, pero es un libro de amor, de fe, de gracia, el amor de Dios que tiene para nosotros. Entonces es algo hermoso, Juan, y estabas hablando tú acerca de todo lo que hemos aprendido de Primera de Corintios, y es verdad, los corintios tenían problemas, tenían preguntas, y gracias a todas esas preguntas, esos problemas que ellos pasaron, nosotros aprendemos. Pablo nos los da para que lo aprendamos, para que no pasemos esos problemas, y si pasamos esos problemas, ¿cómo resolverlos? Entonces, hasta el día de hoy, Juan, tenemos preguntas, problemas, y eso ya pasó más de 2000 años. Entonces, gracias a Dios que nos dejó su palabra escrita, Entonces aprendemos cada día más del Señor. ¿Por qué? Porque como humanos imperfectos necesitamos una corrección, y qué mejor corrección que es la de Dios, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino. Y sí, es muy interesante porque ahora que pues nosotros sabemos lo que Dios nos está hablando a través de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, pues nosotros ahora que sabemos, tenemos que también comunicar quizás a otros hermanos o quizás a otras iglesias que aún no entienden o no han comprendido verdaderamente lo que Pablo estaba hablando a la iglesia allá en la ciudad de Corinto. Y eso es bueno, porque pues esto se ha transmitido por mucho tiempo. Y pues ahora en este tiempo nos llegó a nosotros y ahora lo sabemos, lo comprendemos tal como el Señor quiere para nuestras vidas y más que todo para la iglesia en general, porque no solamente era un problema individual como cristiano, sino era un problema para toda la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar viendo, bueno, y hemos estado viendo en los mensajes anteriores, y el día de hoy vamos a empezar como una miniserie, como dijo el pastor, acerca de algo que es muy significativo para el mundo cristiano o para el cristiano verdadero, que es cómo tomar la cena del Señor o la Santa Cena, como en muchas otras partes se conoce. Y vamos a hablar como una primera parte, el capítulo 11 de 1 Corintios, los versículos del 17 al 22, donde la palabra de Dios dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Y bueno, amén por esta palabra, pero vemos cómo el apóstol Pablo, pensamos que pues al leer estas palabras, como que el apóstol Pablo estaba enojado por lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo en cuanto a el significado verdadero de la Santa Cena, que es algo muy importante para nosotros. Y como les digo, es algo muy significativo para nuestra vida, ¿no?
Así es, Juan, y como digo, el apóstol Pablo, aunque fue uno de los últimos apóstoles, fue uno de los que más escribió, es el que más cartas tiene, entonces hay mucho que aprender de él. Y como aprendimos en el mensaje anterior, si los cristianos usaban su libertad imprudente, aun cuando se congregaban, los paganos podrían criticarlos como peores que ellos. Y es verdad, a veces el cristianismo o el cristiano usa su libertad para seguir pecando, y no debe ser así. La iglesia debía ser luz y debe ser luz, por lo tanto necesitaban sabiduría para no estorbar el avance del evangelio para la salvación de muchas almas. Pero ¿cómo lograrlo? Siguiendo el orden establecido por Dios. En esta sección del capítulo 11, Dios usa el apóstol Pablo para denunciar el mal comportamiento de la iglesia durante la cena del Señor y demanda un cambio de actitud que refleje el orden, la reverencia y el propósito establecido por Dios. Entonces, a través de Pablo, Dios manda este propósito que él mismo estableció para que haya un orden en la iglesia. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Dios formó todo en su debido orden. Dios no, digamos, Dios se hubiera puesto la tierra en otro lugar o si la tierra se hubiera movido, entonces habría un desorden. Dios puso un orden en todo y nosotros debemos seguir el orden en la iglesia, y ese orden nos lo muestra la palabra. como él puso a maestros, a pastores, ancianos, digamos discípulos. Entonces hay un orden en todo, porque Dios es un Dios de orden. Y una de las cualidades fundamentales de cada congregación cristiana es la disposición a conmemorar la cena del Señor, como lo estaba comentando Juan y como nos lo dice en la palabra. La cena es un acto instituido por el Señor Jesucristo luego de haber compartido con sus discípulos la cena de la Pascua. Y esto se me quedó muy grabado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo compartió la cena con sus discípulos. Sus discípulos ellos conocían a Jesús, ya eran cristianos. Entonces, la cena se hace entre personas convertidas a Cristo. Y el pastor no lo recuerda cada vez. Cuando usted ya aceptó al Señor Jesucristo, se bautizó, puede participar de la cena del Señor. De otra manera, está haciendo esto de la cena del Señor como una burla. Entonces, el emblema de su cuerpo está presentado en los elementos del pan y del vino. El acto representa y confirma la promesa de que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Al participar, recordamos y celebramos su presencia y tenemos comunión con Él y unos con otros. Además, anticipamos la gloria venidera, como dice Jesús en Mateo 26:29, donde dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Así es, hermosas palabras, y bueno, estas fueron palabras del Señor Jesús. Permítame darle un poco del trasfondo para que pues podamos entender lo que vamos a conversar ahora, para que usted sepa en dónde estamos en términos de este pasaje que acabamos de leer. Al estudiar esta serie de Corintios o pues, escuchar los mensajes, hemos estado viendo los abusos que existían en la iglesia de Corinto. En uno de los abusos, uno que realmente habían torcido y pervertido terriblemente fue la cena del Señor. Habían convertido la mesa del Señor, créalo o no, en una fiesta de glotonería y borrachera. Y es por eso que pues el apóstol Pablo envía esta carta para exhortarles que no debían hacer eso, que no debían actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque estaban profanando algo que pues el Señor mismo instituyó. No era como ellos pensaban. Ahora, Dino acaba de leer Mateo 26:29, donde dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así es. Cuando el Señor Jesús instituyó la cena, pues lo hizo con los 12 discípulos, solamente con ellos. Y pues, si usted recuerda ahí en los evangelios, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús acerca de lo que representaba el pan y el vino? Ahora, en el libro de Efesios, o en la carta a los Efesios, el capítulo 2, los versículos 8 al 9, dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y debemos de ver verdaderamente este pasaje bíblico, porque hay muchas personas que quizás no entienden verdaderamente acerca de la salvación. Dice este pasaje que cada uno de nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, hemos sido salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y después dice: y esto no de vosotros. O sea que nosotros no teníamos nada que ver en eso, solamente fue Dios. Y después dice: pues es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Es un regalo de Dios. Y aquí después dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es lo que debemos entender cada uno de nosotros. Solamente somos salvos por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz y por la fe puesta en Él. Pero una fe que Dios mismo nos la da, porque esa fe no la teníamos nosotros. Esto venía de Dios. Así que, si usted dice, no, pues yo soy salvo porque voy a la iglesia. No, yo soy salvo porque diezmo cada domingo que voy a la iglesia. O yo soy salvo porque pues predico. O yo soy salvo porque soy ujier. Sea lo que usted sea sirviendo en la iglesia, eso no lo va a salvar. Si aún usted no ha entregado su vida a Dios, por lo que Jesús es en la cruz, usted realmente no es salvo. Las cosas que hacemos, lo hacemos porque ya somos salvos, no para ser salvos. Y esto el pastor muchas veces lo ha explicado. Ahora, la cena del Señor nos recuerda constantemente, Dino, que no podemos ganar ni pagar por nuestra salvación. Así es, ni el bautismo, que es otra ordenanza que pues el Señor nos dejó. Y que solamente el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por Dios como pago. La Biblia dice, Dino, en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y después dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? No había otra forma de poder ser salvos más que la muerte. Pero ni aún así, porque cada uno de nosotros, pues, éramos pecadores. Ahora, pues, Dios nos ha salvado. Aún el pecado mora en nosotros, porque vivimos en un cuerpo de pecado. Pero, pues, gracias a lo que Dios hizo por medio de su Hijo en la cruz, pues, hemos sido salvos. Hemos vuelto a nacer, tal como lo dijo, pues, el Señor Jesús a este doctor de la ley, Nicodemo, cuando lo vemos ahí en Juan, el capítulo 3, ¿dino?
Así es, y como Dios, puso todo esto, ¿no? Que a pesar de que debemos, el cristiano debe seguir estas ordenanzas, lo que es la cena del Señor y el bautismo, pero recordemos que eso no nos salva. No sé si recuerdan ustedes que nos escuchan, aquel que estuvo a un lado de Jesús. No sabemos si era un ladrón o qué era, pero esa persona se arrepintió. En el último momento se arrepintió. Sin embargo, él no fue bautizado y no tomó la cena. ¿Por qué? Porque simplemente aceptó el sacrificio de Jesús. Entonces, si usted ha aceptado al Señor y usted parte con el Señor, usted va con el Señor. ¿Por qué? Porque usted lo aceptó, aunque no se haya bautizado o no haya tomado la Santa Cena, pero como cristianos que seguimos en este mundo, en esta tierra, tenemos que seguir las ordenanzas del Señor. La Santa Cena, el bautismo, y seguir el orden de Dios, seguir el propósito por el que Dios nos alcanzó. Y tal vez Dios nos quiera usar para que hablemos de la salvación a alguien más. Así como nos hablaron a nosotros, nosotros hablar también. Entonces, esto lo determinó Dios. Que sigamos lo que Él dijo, hacer la Santa Cena, el bautismo y todo lo que él ha puesto en su palabra. Porque Él lo determinó así, participamos de la mesa del Señor, recordando, agradeciendo y celebrando su amor sacrificial por nosotros. Participamos con reverencia, siempre tenemos que hacerlo con reverencia. Nuestro pastor nos dice que ese momento no es un momento de saludarnos, no es un momento de cómo te fue, de platicar, es un momento de reverencia como lo es todo el servicio, desde que estamos en la alabanza, desde que estamos escuchando la prédica, todo es un momento de reverencia. Asimismo las ofrendas, diezmos y ofrendas es una reverencia, es un momento santo para Dios y no debe haber distracciones, pues no lo hacemos por mera tradición, todo esto, sino como un acto de tremenda trascendencia espiritual. El acercamiento al Señor siempre debe ser reverente y de una manera muy especial. Cuando celebramos esta ordenanza, porque es una experiencia sagrada, es algo que nuestro Señor Jesús así lo determinó para nosotros los cristianos y debemos hacerlo en una forma muy reverente. Entonces, como punto número uno, es los servicios de la iglesia en Corinto. Los reuniones o servicios eran conocidos como la fiesta de amor, amor ágape. Los corintios se reunían para comer su comida principal. La palabra griega era deipnón, describe la comida más importante del día. Los creyentes se sentaban a la mesa para comer, pero no tenían prisa, pues disfrutaban del tiempo, el compañerismo. Es como lo hacemos hoy en día también nosotros los cristianos. También algo que muy importante que nos dijo el pastor, un tiempo se hacía conozca a la familia. Bueno, todavía se hace conozca a su familia aquí en la iglesia o en las otras congregaciones, pero sí se exageraba en llevar alimentos, entonces comíamos algo de más, entonces el cual no era algo bueno. Entonces el pastor nos dijo, llevemos comida, pero llevemos solamente a lo necesario, sin llevar de más. Entonces, el cual ha beneficiado mucho porque hemos bajado algo de peso también, pero debe hacerse en orden también, todo debe hacerse en orden. Entonces, ellos se reunían, se conocían, ¿por qué? Porque eran hermanos, eran cristianos, y tal vez si no estaba algún cristiano ahí, pues ellos lo acoplaban a la iglesia o al grupo, para que no se sintieran menos y vieran cómo nosotros los cristianos nos manejamos entre hermanos o entre personas que todavía no son cristianos. Entonces es un momento muy hermoso, el cual hablamos de la palabra, de la prédica, de, digamos, de testimonios, el cual es algo de mucho beneficio para todos. Entonces es algo hermoso, Juan.
Así es, Dino, y bueno, respecto a esto, a los servicios de la iglesia en Corinto, los creyentes, según la historia cuenta, los creyentes se sentaban a la mesa para comer, pero no tenían prisa, pues disfrutaban del tiempo en compañerismo junto a otros. Ni el menú ni la comida en sí misma eran el punto de atracción,
correcto,
sino la experiencia de estar juntos, de fortalecerse los lazos de amor fraternal sin barreras, culturas, académicas, raciales y étnicas. La iglesia de entonces no era un evento dentro del calendario semanal, sino una experiencia familiar esperada con santa ansiedad y con el continuo deseo de servirse los unos a los otros. Mire, en el libro de los Hechos vemos eventualmente esa comida de comunión que se llegó a conocer, como dijo Dino, la fiesta de amor, se llegó a conocer como el ágape. Era la fiesta de amor, la comida común, en cierta manera era la comida en la que compartían todos como iglesia y comían, y después la seguían con la comunión, o sea, con la Santa Cena. Cosa que pues hoy en día no lo hacemos así porque pues transcurrido el tiempo han estado cambiando lo que es la Cena del Señor en cuanto al orden, ¿no? Pero no está mal. Ahora, como les decía, la comida, todo lo que pues se veía en ese tiempo no eran el punto de atracción, sino esos lazos de amor fraternal que había en la iglesia. Recuerde que pues en la iglesia de Corintios no solamente habían judíos, habían gentiles, habían esclavos o siervos, también sus amos, pero pues la iglesia en ese tiempo todos tenían ese lazo de amor fraternal, no había barreras, no había que, como decía el pastor, no, tú eres judío, tú por aquí, no, los gentiles para el otro lado, no, los esclavos para el otro lado, no. Y bueno, también Dino comentaba acerca de lo que hacemos aquí en Iglesia La Red, que pues se llama Conozca a su Familia, y pues lo hacemos cada cierto tiempo, juntamos a varias familias para compartir un poco del alimento, pero más que todo es para fraternizar, conocernos, porque pues la iglesia sigue creciendo y a veces pues casi no conocemos a todos los miembros o los visitantes que pues vienen día con día. Pero vamos a seguir hablando de esto en el siguiente segmento. No se vaya de su sintonía, regresamos.
3000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Lone Tree hasta Arvada. Compartiendo la verdad en amor.
Byers, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, en la edición de los martes, la conversación del mensaje. Queremos anunciarle que si usted acaba de llegar a este estado de Colorado o quizás no encuentre una iglesia donde se predique la sana doctrina, Iglesia La Red Denver le invita a que nos visite en sus diferentes congregaciones. Estas congregaciones están ubicadas en diferentes ciudades de aquí del estado de Colorado, aquí en la ciudad de Denver. Una de ellas es la Red Aurora, también tenemos la Red Arvada, tenemos también la Red Denver Norte, la Red Lakewood y la Red Castle Rock. Estas cinco congregaciones pertenecen a Iglesia La Red. No son cinco iglesias, sino cinco congregaciones que, pues, para la gloria de Dios, nos ha permitido abrir en estas diferentes ciudades aquí en el estado de Colorado. Y pues el Señor, si es su voluntad, seguirá abriendo otras congregaciones en otras ciudades, quizás un poquito más apartadas de aquí de la ciudad de Denver. Pero sea todo para la gloria de Dios, porque Colorado necesita de Dios, verdaderamente. Lo decimos porque pues estamos, muchos ya tenemos mucho tiempo viviendo en este estado, otros quizás poco tiempo, pero el estado de Colorado, si usted lo conoce muy bien, cristianamente hablando, pues necesita verdaderamente escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina. Y eso es lo que venimos haciendo durante estos ya casi 11 años que tenemos, bueno, que Dios nos ha permitido tener. Y bueno, para que usted pueda estar más informado acerca de las diferentes congregaciones donde quizás usted quiera asistir, nos puede contactar en el sitio web como iglesialareddenver.org o también llamarnos al teléfono 720-325-7282. Lo repito, 720-325-7282. Y habrá una persona amablemente contestándole, o si no, usted puede dejar su mensaje. Bueno, seguimos hablando acerca de esta miniserie llamada Cómo tomar la cena del Señor, como una primera parte aquí en esta serie de 1 Corintios. Y bueno, estamos aprendiendo verdaderamente lo que realmente significa tomar la cena del Señor. ¿Cómo debemos de hacerlo? O mejor dicho, ¿cómo la iglesia debe tomar la cena del Señor? Hablábamos en el segmento anterior acerca de cómo eran los servicios de la iglesia en la ciudad de Corinto. Eran reuniones, como le llamaban, una fiesta de amor, una fiesta llamada el ágape. Esa reunión de pues confraternidad entre muchos hermanos, quizás de diferentes culturas, diferentes formas raciales, académicas, étnicas, como decíamos, pero todos estaban unidos bajo un mismo espíritu, ¿no? Y eso lo sabemos, al igual que, pues, como el pastor decía, aquí en Iglesia La Red, pues, también hacemos eso. En Iglesia La Red, muchas veces, el pastor lo ha dicho, hay ya más de 15 nacionalidades juntas, para la gloria de Dios, que, pues, todos tienen diferente fondo cultural. Al menos yo estoy casada con una mexicana, y pues aunque los dos hablamos español, tenemos diferentes culturas. Cada uno aprendemos el uno del otro, ¿no? Y así para vivir tranquilos. Pero bueno, eso es lo más importante. Aquí pues somos muchos de otras nacionalidades, pero todos estamos unidos bajo un mismo espíritu, que es el Señor. Y es algo muy interesante esto, y es lo que pues creo que muchas iglesias deben hacer lo mismo. Y creo, hay sanas iglesias en este estado, iglesias que pues predican la sana doctrina y siguen realmente lo que la Biblia dice, pero hay otras que no, tristemente. Y pues, ¿qué es lo que el Señor ahora nos está diciendo? ¿Cómo debemos de vivir como iglesia entre muchos que pues somos de diferentes nacionalidades, hablando de Iglesia La Red, ¿no? Y verdaderamente cómo debemos de tomar bien en serio el significado de la cena del Señor, ¿no?
Amén, eso es algo hermoso, Juan, cómo tantas personas de diferentes países, nacionalidades, culturas, cómo Dios nos junta y nos hace un solo sentir, el amar a Dios, el glorificar a Dios, el exaltarle. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué? Lo han querido hacer otros gobiernos o países o otras ciudades se han querido juntar o algo de las personas, pero no pueden. ¿Por qué? Porque piensan diferente, tienen culturas diferentes. De hecho, en México, de un estado a otro se habla diferente, piensan diferente. No se quieren unos estados a otros, Y eso es porque hace falta Dios en sus vidas, hace falta que ellos acepten al Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede cambiar eso. Dios ha cambiado vidas, corazones de personas, así como lo hizo con Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mis hermanos en la iglesia. Conocemos testimonios de personas que eran malas en la vida, en este mundo, y sin embargo el Señor los ha transformado, ha cambiado su vida. Y esos testimonios son tan fuertes que al escucharlo, a veces decimos, oh, pues yo pensé que era malo, y no, resulta que otras personas, el Señor las ha rescatado de cosas peores, y el cual es digno de agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha rescatado a muchos, como me rescató a mí, como te rescató a ti, Juan, y pues seguimos adorando al Señor. Y también un gran historiador de la iglesia escribió lo siguiente sobre estas primeras congregaciones cristianas, como les decía, hace más de 2000 años, como la de Corinto, dentro de sus propios límites, resolvieron casi de paso el problema social que desconcertaba a Roma y que desconcertaba a Europa. Elevaron a la mujer al lugar que le correspondía, restauraron la dignidad del trabajo, abolieron la mendicidad, es decir, a los homeless, y atenuaron el peso de la esclavitud. El secreto reside en que durante la cena del Señor se olvidó el egoísmo de raza y clase y se halló una nueva base para la sociedad en el amor a la imagen visible de Dios en los hombres por quienes Cristo murió. Entonces el cristiano está agradecido con Dios. Entonces sabemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos su sacrificio en la cruz, venimos a ser hijos de Dios. Sin embargo, el que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo es una creación de Dios. Entonces, es a veces triste ver personas que no escuchan la palabra, no nos escuchan a nosotros. Entonces, ellos han endurecido su corazón. Tal vez un día nosotros también lo hicimos, escuchamos la palabra y sin embargo nos volteamos y dijimos que no, pero ya Dios nos tenía apartados para Él. Entonces, obedecimos el llamado del Señor, el cual nosotros también. Si usted nos escucha, escuche el llamado de Dios. Dios le está llamando a través de esta radio. Dios le ha llamado a través de otra persona. Entonces, abra su corazón a Dios. El mundo de aquel entonces, no podía comprender cómo era posible que existiese tanto amor entre los miembros de la iglesia. Y a veces mucha gente hoy todavía no lo comprende. ¿Y cómo era posible que amos y esclavos, ricos y pobres, hombres y mujeres, estuviesen unidos en un mismo sentir? Como les decía, solamente Dios puede hacer eso. Hoy en día en las iglesias se congregan ricos, pobres, de todo. Hay personas de diferentes razas y todos con un mismo sentir. No nos sentimos más que el otro ni menos que el otro, sino sabemos que somos hijos de un Padre Celestial, el cual nos amó y nos salvó, y esto es solo por gracia, como decíamos al principio, no por obras. ¿Por qué? Porque por obras nadie se salva, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvados para hacer obras, el cual Dios las instituyó para nosotros, porque como agradecimiento hacemos obras para Dios. Entonces eso es algo hermoso.
Así es, Dino. Nosotros hacemos algo similar a la iglesia de Corinto cuando celebramos, como lo decíamos antes, conozca a su familia. Y el mundo de hoy también se pregunta, ¿qué es lo que nos une? Y es nuestra responsabilidad en cada uno de nosotros mostrarles la respuesta comportándonos como Cristo. Y así es. El pastor lo decía. Hay muchas personas que pues quizás no conocen a Dios en sus vidas aún, y cuando nos ven haciendo esto, compartiendo la cena del Señor quizás, o teniendo estas formas de confraternidad, juntándonos pues muchos, llamado Conozca a su Familia, pues quizás alguno se pregunta, pero ¿qué cosa hay ahí? ¿Por qué pues están todos unidos en un mismo sentir? Pues eso es la obra de Dios solamente, no es obra de nosotros. Todos pues somos pecadores, dice la Biblia, y cada uno de nosotros somos pecadores, pero también hemos sido salvos por la obra que Jesús hizo en la cruz.
Amén.
Y es por eso que, pues, como les decía, solamente Dios puede hacer eso. Tenemos un mismo Espíritu que es Dios, y que pues debemos demostrar todo eso al mundo, comportándonos como el Señor Jesús lo hizo. Y eso es una manera tan grande que pues el mundo debe ver en nosotros, ¿no? La Biblia dice que pues debemos ser luminares para este mundo, que Cristo se vea reflejado en nuestras vidas. Y cuando digo nuestras vidas, también el mundo debe ver lo que hacemos cuando participamos de la mesa del Señor o la cena del Señor. Ahora, como punto número 2, el pecado que pues la iglesia de Corinto tenía. Los corintios estaban profanando la cena del Señor con esa mala conducta del cual pues vemos en los versículos. El reproche no afectaba a unos pocos, sino a la iglesia en general. Porque la iglesia es la familia de Dios. En cierta ocasión, William Barker dijo: una iglesia no es verdadera iglesia si se olvida el arte de compartir. Cuando la gente prefiere guardar las cosas para sí misma y para su propio círculo, ni siquiera empiezan a ser cristianos. El verdadero cristiano no soporta tener demasiado mientras otros tienen muy poco. Encuentra su mayor privilegio no en guardar celosamente sus privilegios, sino en compartirlos. Así es. Los corintios estaban perdiendo su sentido de familia al crear grupos de interés personal. Algunos llevaban alimentos que compartían solo con los de su cultura o de su posición social, mientras que otros, generalmente los esclavos, tenían muy poco que llevar a la mesa para compartir y se sentían fuera de lugar. Estas actitudes egoístas y presuntuosas estaban llevando a la iglesia a perder el discernimiento en cuanto a la importancia de la cena del Señor y a celebrarla como una familia unida.
¿No? Amén, así es. Y qué tan importante es compartir con los hermanos, que convivamos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque aprendemos juntos unos de otros, aprendemos, como les decía, de dónde el Señor los ha sacado, de dónde el Señor me ha sacado a mí, y puedo compartirles a ellos. Entonces, estos de Corinto, pues sí. Hoy en día también pasa, gracias a Dios en Iglesia La Red no, pero sí, hay personas que se juntan en sus grupos y hacen a un lado a los otros. Entonces esto no debe ocurrir en la Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque debemos estar todos en un mismo sentir, debemos ser una familia, la familia de Dios. Recordemos que somos la familia, somos la Iglesia. La iglesia de Dios. Entonces, Dios no quiere que unos estemos de un lado, otros del otro, o con diferente sentir. Dios quiere que estemos en un mismo sentir, como Él lo quiso y como Él lo quiere. Entonces, sabemos que habemos mexicanos, como tú, Juan, que eres de Perú, venezolanos, puertorriqueños, colombianos, de todos lados. Y es tan hermoso compartir con ellos porque el hablar es diferente, el pensar es diferente, pero el compartir de Dios es algo hermoso porque hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje que Dios nos dejó en la Biblia. Hablamos la palabra de Dios, hablamos lo que Dios nos ha dejado para que nosotros vivamos juntos en armonía. Entonces, hoy la cena del Señor es celebrada de una manera un poco diferente. No es una comida como parte del servicio, con el riesgo de degenerarse en glotonería o desenfreno. Sin embargo, no se convierte a veces en una costumbre rutinaria, en vez de ser una proclamación gozosa y constante que mira a nuestro Salvador. Cada vez que tomemos la cena, es necesario que examinemos nuestro corazón y que apreciemos intensamente el recuerdo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Entonces proclamemos juntos en unidad nuestra relación personal y diaria con Dios, quien corrige nuestras malas actitudes en nuestra familia, la familia de la red o de su iglesia. Usted póngale nombre a donde usted se congregue. Entonces vemos que lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor, recordemos que el pan no se convierte en la carne del Señor Jesucristo, ni el vino se convierte en su sangre, sino es solamente conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que el Señor instituyó y es algo que debemos nosotros hacer. Nosotros en Iglesia La Red lo hacemos una semana sí y una semana no. Entonces, no sé en cuánto tiempo lo hagan ustedes que nos escuchan en su iglesia, pero es algo que el Señor instituyó y dijo, hagan esto siempre en memoria de mí. No dijo háganlo un año sí, un año no, o háganlo cuando quieran, sino que háganlo siempre. Entonces es algo hermoso y es algo que muestra a aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, que a nosotros al hacerlo, que ellos también pueden hacerlo simplemente aceptando al Señor en su vida, en su corazón, para que ellos puedan compartir la cena junto con nosotros.
Así es, Dino. ¿Por qué pecaron los corintios profanándose a sí mismos y profanando a la iglesia de Dios frente al mundo que los estaba observando? Porque existía una falta de genuina adoración al Señor. Y eso llevó a la iglesia al pecado de irreverencia e ingratitud. ¿Acaso no les satisfacía el Señor Jesucristo más que nada ni nadie? ¿Cómo podían tomar livianamente algo tan sagrado? ¿Cómo podían convertirse en una entidad social en lugar de vivir como la familia de Dios? Esa terrible actitud fue lo que produjo las divisiones y las contiendas entre ellos, y el abuso y profanación de la cena del Señor. Y aquí vemos una cosa. ¿Sabe qué? Pablo dice en estos versículos que pues era necesario que hubiera estas disensiones. ¿Por qué? Porque ahí se iba a dar cuenta uno realmente quién y quién no era del Señor. Escuche lo que dice el versículo 19 del capítulo 11 de 1 Corintios. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, pleitos, para que se hagan manifiestos entre vosotros, entre la iglesia, los que son aprobados. Así es. Mire cómo Dios obra y a veces pues nosotros no lo entendemos. Tenía que haber esto para probar verdaderamente quién y quién no era verdaderamente un cristiano. Nuestras actitudes hablan elocuentemente acerca de quiénes somos. Al tratar a una persona o a una cosa de forma despreocupada, evidenciamos que en realidad no le damos demasiada importancia. No valoramos ni respetamos la dignidad que tiene. Y damos la impresión de que no nos satisface. Podemos decir, amo a Dios con todo mi corazón, y al mismo tiempo tomar livianamente todo lo que tiene que ver con él. ¿Dile?
Sí, es difícil y es triste, ¿no, Juan? El digamos, que decimos amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano que se sienta a un lado de nosotros, o que amamos a Dios y sin embargo no damos la debida reverencia a la Santa Cena, al bautismo, a la prédica. Estamos en el teléfono, estamos platicando, estamos saludando. Recordemos que venimos a adorar a Dios, alabar al Señor, agradecer a Dios. Entonces debemos hacerlo con una debida reverencia. Claro, debemos saludar al hermano, pero todo tiene su tiempo, como dicen la palabra, cuando acabe el servicio o en un tiempo libre, ya cuando acabe el servicio. Entonces, eso es algo normal, pero debemos hacerlo en orden. Los hermanos de Corinto comían el pan y bebían la copa de la cena del Señor indignamente, y como resultado se ocasionaron a sí mismos una serie de graves consecuencias, algunas de las cuales se mencionan más adelante en los versículos 27 al 34, el cual lo estaremos leyendo la próxima semana. Así es que no se pierda el otro programa. Pero, como decía Juan y como dice la palabra, todo esto el Señor lo usa. El Señor lo usa. Estas ocasiones de que, digamos, en nuestra iglesia o en su iglesia hay personas que no ven esto de una forma que es digna para el Señor. Entonces vemos cuando las personas no han entregado su vida, es cuando vemos que estas personas tienen que ser discipuladas en el Señor. Entonces ya vemos si estas personas entregan su vida al Señor, cambia su vida, y estas personas pueden tomar en serio lo que es la cena del Señor, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces vemos que estas personas realmente se conviertan al Señor, o simplemente están tomándolo como un juego, el cual no debe ser. Entonces, todo lo usa el Señor, todo lo usa el Señor. Lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, el Señor lo usa. Entonces, Dios es Dios y Dios es un Dios de orden. Entonces, debemos siempre tener el debido cuidado en la congregación.
Así es, Dino. Bueno, y tanto Dino como yo le decimos a usted, amigo oyente, como parte de, pues, del cuerpo de Cristo, y también parte de ser miembros de esta iglesia en la cual, pues, Dios nos ha puesto como iglesia local, debemos entender verdaderamente cuál es el verdadero significado, y ya lo entendimos, de compartir la mesa del Señor. Como hermanos, como creyentes, como verdaderos cristianos, le decimos: no abuse de la cena del Señor. No abuse de lo que el Señor ha instituido. Esta ordenanza son para, pues, todos aquellos que, pues, hemos puesto nuestra fe dada por Dios en Él. Una iglesia verdaderamente bíblica celebra la cena del Señor frecuentemente, pues la cena es una ordenanza instituida por Él con el propósito de representar y confirmar la promesa de nuestra salvación por medio de la fe. Al participar, recordamos y celebramos su presencia y tenemos comunión los unos con los otros como familia, de modo que cualquier diferencia, falta de acuerdo, egoísmo, frialdad y toda clase de pecado debe ser confesado delante de Dios, dejado y llevado ante la presencia del Señor para recibir su perdón, ser restaurados y así continuar proclamando la salvación hasta que Él venga.
Amén.
Es de nuestra parte y nuestra oración de que, pues, usted sea parte también de compartir o de seguir la ordenanza, pues, que el Señor Jesús nos dio. Recuerde, la cena del Señor es algo que, pues, Dios instituyó y nos recuerda algo tan hermoso para cada uno de nosotros como verdaderos cristianos. Y una de ellas es, pues, que un día estaremos con Él. El Señor dijo que hagamos esto todas las veces que nos reunamos hasta el día que Él venga. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.